La bilbaína Naima Elvani Altuna es geóloga e investiga hace unos meses desde Tromsø, en Noruega, en el Ártico. Está analizando los foraminíferos y vamos a hablar con ella para que nos explique un poco qué es esto y qué es lo que está haciendo, cuál es su trabajo. Naima Elvani Altuna, kaixo egunon.
Egunon.
¿Cómo estás en el Ártico? ¿Cómo está estos días el Ártico? ¿Cómo está de temperatura?
Pues temperatura ya estamos en menos grados, tanto como menos 5 creo, y está nevando ya. Ojalá se quede la nieve y no empiece a llover de repente y ya es completamente noche, casi casi. Y cada vez los días son mucho más cortos. Creo que ahora mismo el día dura 5 horas, o bueno, la luz del sol dura 5 horas y anochece muy pronto.
¿Y cómo está el Ártico? Porque, claro, leemos noticias bastante dramáticas sobre cómo se están derritiendo las nieves perpetuas, el hielo.
Los científicos que estudian los cambios que se dan en el hielo, por ejemplo, sí que están diciendo que desde, bueno, que en los últimos años siempre llegamos a los mínimos de hielo, ¿no? Por ejemplo, o a las máximas de temperatura en el Ártico. Lo que pasa es que para saber eso hay que estudiar, y es lo que esas personas hacen, hay que estudiar lo que pasa a largo plazo, ¿no? No se puede decir que de hace un año aquí haya cambiado, porque eso no es clima.
Eso no son cambios, ¿no?
O bueno, sí son cambios, pero pueden ser debidos a la variabilidad natural del clima y no lo que sucede a largo plazo debido al cambio climático.
Bueno, tú estudias los foraminíferos, que nos vas a explicar un poco qué es esto.
Sí, bueno, los foraminíferos son unos bichitos, son unos protistas muy pequeñitos que tienen un caparazón calcítico o de calcita, pues como las conchas que vemos en la playa y tal, pero son un poco más pequeños. Y estos foraminíferos pues viven en los océanos de todo el mundo y viven tanto en el fondo del océano, justo en el suelo, pues donde está la arena ya, o en la columna de agua. Son organismos vivos y había en los océanos de hoy viven, pero yo los estudio fosilizados ya, o cuando ya mueren y se acumulan en los sedimentos. Y me animé a estudiar esto pues porque durante el TFG tuve la suerte de trabajar con Alejandro Ciarreta en la UPV y él estudiaba estos organismos y pues yo me animé. O sea, y es porque son muy utilizados en oceanografías. Mucha gente los utiliza para saber cómo se dieron los cambios del océano en el pasado y cómo... Y a partir de esto estudiamos qué relación tiene el océano con el clima en el pasado.
¿Qué es lo que estás haciendo tú, no?
Sí, solo que cuando empecé con el TFG lo hice en el estuario de Deva y ahora estoy un poco más al norte.
¿Los foraminíferos cambian en el estuario de Deva y en dónde estás ahora, en Tromsø?
Sí, son muy diferentes. Los del Ártico, por ejemplo, son mucho más pequeñitos. En general, en las regiones frías, en general todos los organismos son más pequeños que en las regiones más cálidas. Entonces hay mucha diferencia.
Y para hacer, por ejemplo, el trabajo de campo, para conseguir estos fósiles, ¿cómo lo hacéis?
Pues en el Ártico lo que hacemos es, solemos al lugar que nos interesa, que normalmente es en el océano abierto, vamos con unos barcos que son muy grandes, con unos buques de investigación, y hacemos sondeos en el fondo del océano. Mis sondeos, por ejemplo, son de más de 1000 metros, por lo que no somos nosotras las que vamos al fondo del océano a recoger las muestras, pero es, desde el barco recogemos los sondeos como con un tubo gigante, recogemos el tubo gigante de sedimentos, lo traemos a tierra y lo estudiamos aquí.
Tú estás analizando las corrientes internas marinas, las que ocurrieron hace años, porque nos pueden dar pistas sobre el cambio climático, ¿no?
Es necesario saber cómo funcionaba el sistema climático, el sistema oceánico, bueno, en el pasado, ¿no? Necesitamos conocer cómo funcionaba todo esto en el pasado para entender lo que puede pasar. No se puede llegar a prever, no podemos saber lo que va a pasar exactamente, pero sabemos qué tendencia va a tener el sistema. Bueno, si se dan unos cambios o si se dan otros. Y esto es gracias a saber cómo ha funcionado en el pasado.
¿Y el Ártico es el lugar ideal para ver todo esto?
Bueno, en el Ártico lo que pasa es que hay muchos mecanismos de retroacción. Esto quiere decir que un cambio afecta a otro cambio que puede derivar en que el cambio principal se aumente o disminuya. Entonces, por ejemplo, una cosa de la que se habla mucho es que, por ejemplo, normalmente en el Ártico hay hielo marino, ¿no? este hielo marino lo que hace es reflejar los rayos de sol, entonces evita que la atmósfera se caliente. Cambio, ¿qué pasa? Que si hay un aumento de temperatura, el hielo marino puede llegar a desaparecer o a disminuir mucho, entonces los rayos de sol ya no se van a reflejar, lo que puede derivar en que se caliente el océano y, por tanto, que se caliente la atmósfera también. Y entonces el aumento de temperatura inicial puede aumentar notablemente.
¿Cuántos años tienen estos fósiles?
Mis muestras tienen hasta 80.000 años, pero hay gente que estudia, bueno, que estudia muchos más, unas series temporales mucho más antiguas que las mías. Utilizo los foraminíferos para saber cómo eran las corrientes marinas, las corrientes o las masas de agua en el pasado, y con estas, atándolo con otra información que otra gente ha publicado, que otra gente ha estudiado, podemos llegar a construir el puzzle entero y entender cómo funcionaba, cómo fueron todos estos cambios en el pasado, ¿no? Cómo se cambió el océano en relación a los cambios climáticos pasados.
Y aquellos cambios climáticos se parecen mucho a estos.
No me atrevería a decir que se parecen mucho a estos, porque eso es lo que en geología llamamos poco tiempo. Pueden ser cientos de años.
Yeah.
El problema es que lo que estamos viendo, bueno, lo que están viendo los científicos que estudian estas cosas, el cambio climático actual, es que el cambio se está dando en mucho menos tiempo que 100 años, o por lo menos que el ser humano ha llegado a cambiar el clima o está cambiando el clima a una velocidad que no se ha visto antes.
Supongo que un trabajo de campo no será una cosa que se prepare así rápidamente y en una semana, ¿no?
Sí, sí. O sea, ya económicamente, o sea, cuesta una barbaridad salir en un barco de esos y por eso muchas veces en los barcos hay mucha gente, o en los buques hay mucha gente de disciplinas muy diferentes, entonces se hacen muchas cosas al mismo tiempo. O bueno, al mismo tiempo se intenta que todo el mundo que esté involucrado o que participe en la expedición, pues coja sus muestras, ¿no? Y luego, por el otro lado, es mucho trabajo físico también, porque la maquinaria que hay en el buque coge el sondeo, pero luego hay que cortar el sondeo y muchas veces pues hay que contar 9 metros de tubo. Es mucho trabajo físico también una vez estás en el barco, entonces pues no quieres llegar a tierra y que se echen a perder todo el esfuerzo que has hecho hasta entonces, ¿no?
El trabajo de campo, el último trabajo de campo que has hecho, por ejemplo, ¿cuándo ha sido?
Pues este mismo fin de semana.
¿Y tú has aprovechado para recoger algún foraminífero?
Espero que sí, ya veremos si me dejan estudiarlos, pero hemos visto, sí, alguna muestra sí que he podido coger.
Nos has estado explicando que en estos barcos que son tan costosos, en estas operaciones que hacéis, en estos trabajos de campo, que no solo van personas de una sola disciplina, ¿de qué otras disciplinas han ido?
Pues muchas veces con nosotras vienen biólogas también, que ellos y ellas pues suelen estudiar los organismos vivos, ¿no? Nosotros nos focalizamos más en los fósiles, en los que ya están muertos, y ellos estudian los vivos. Otras veces vienen químicos y químicas también para estudiar los cambios en la columna de agua, los cambios químicos, y otras veces también viene gente de, bueno, físicos y tal. Uh-huh. Y luego necesitamos muchos ingenieros también, ingenieras.
¿Y esto cómo nos puede ayudar para saber qué tipo de cambio climático se está dando?
Bueno, como he dicho antes, necesitamos entender cómo funcionó el pasado, ¿no? Para entender el futuro.
Muy interesante este trabajo que estás haciendo en Tromso. ¿Cuál es tu futuro en Tromso?
Bueno, echo de menos un poco la luz, también tengo que decirlo, pero no sé, de momento tengo que acabar la tesis. Me queda mínimo un año y medio y luego pues ya veremos a dónde nos lleva la ciencia.
Que a ti te gusta lo que estás haciendo ahora, ¿no?
Sí, sí. Yo estoy muy a gusto en lo que estoy haciendo ahora y pues bueno, pues intento no plantearme mucho la pregunta de qué es lo que va a pasar o dónde voy a estar, porque sí que me agobio un poco pensarlo, pero bueno, ya veremos.
Hasta, aunque no tienes mucha luz en Tromso, sí que tienes auroras boreales. En este trabajo de campo que habéis hecho el pasado fin de semana, que sí que habéis visto auroras boreales.
Sí, sí, pues y además creo que es la segunda vez que estoy en un barco y que veo auroras boreales, pero esta vez fue una pasada. De repente nos llamaron, estábamos trabajando, eran las 9 de la noche y estábamos trabajando, estudiando uno de los sondeos que habíamos cogido. De repente nos llamaron, el capitán nos llamó y nos dijo que viniésemos arriba corriendo porque el espectáculo estaba siendo increíble. Subimos y de repente el cielo estaba naranja, casi casi en algunos sitios. Y eso no suele ser una cosa que suceda muy a menudo. Incluso había gente, algunos del barco, son locales, son de Tromsø, sí. Y una de mis compañeras estaba diciendo que ya no había visto nunca auroras tal así.
Naima Elvani Altuna, nos alegramos mucho de escucharte, de que nos cuentes lo que estás haciendo ahí en el Ártico, en Tromsø, y esperemos que sea para mucho tiempo. Seguiremos hablando.
A ver. Bye, bye. Sí.
Es que recasco de Nagatik.
Suri.